Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes. Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La federación abre expediente a Manuel Vizcaíno por sus declaraciones en tiempo de juego el pasado domingo, después del partido ante la Real Sociedad. Bueno, pues ha tardado poco la federación en intentar iniciar ese expediente del que ahora hablamos y en el que se pretende o buscar una posibilidad de sancionar al presidente del Cádiz, que dijo que era indigno lo que estaban haciendo con el Cádiz y una auténtica vergüenza. No sé si será incluso tirarse piedras contra su propio tejado, en ese sentido, la federación. Un partido para Marcos Mauro de sanción y dos para Lolo Bocardo por aplaudir, que es lo que hizo, fue expulsado por aplaudir. Pues le han caído dos partidos a Lolo Bocardo, lo mismo que a Jenné, al jugador del Getafe que lesionó a Lucas Ocampo. Ocampo, las cosas. En fin, el Cádiz ya ha vuelto a los entrenamientos pensando en ese partido del próximo lunes ante el Athletic Club de Bilbao. Johnson tiene una micro rotura, así que va a ser baja seguro para el Athletic Club de Bilbao, y con una micro rotura, pues quizás no parece que sea tan grave la lesión como se preveía. Bueno, pues buena noticia en ese sentido. Y en toda esta vorágine de arbitrajes, el VAR, comunicados, ahora el inicio de expediente a Vizcaíno, sanciones, Juan Cala, el central del Cádiz, pone algo de mesura.
Yo tranquilamente, oye, mira, esto no se ha pitado por esto y esto se ha pitado por esto. Aquí nos hemos equivocado y aquí hemos acertado. Porque el jugador, y hablo yo, cuando yo la lío en el campo, pues tengo que salir después de la rueda de prensa y decir que la he liado. O me hacen en una zona mixta que es obligado por la liga y tenemos que hablar sí o sí igual que el entrenador. Entonces también deberíamos de que ese colectivo que entra dentro del colectivo de fútbol, oye, integrarlo y que hablen y que comenten, y lo haremos todo mucho más humano. Esa es mi forma de pensar. Y esa es la forma que yo creo que debería hacer así para evolucionar el fútbol.
Las palabras de Juan Cala después lo vamos a escuchar, porque lo que también ha dejado caer el central lebrijano es que el árbol no nos tape el bosque. Quiero decir que el tema arbitral, el tema del VAR, no nos deje ver que el Cádiz tiene que recuperarse, tiene que volver a cerrar la portería, tiene que sumar puntos y tiene que controlar lo que puede controlar. Lo que no puede controlar no es responsabilidad del Cádiz. Y por más que pueda haber errores arbitrales, que lo está viendo y que le esté perjudicando al Cádiz el tema del VAR y las decisiones de los colegiados, hay que reconducir la situación y volver a sumar y sobre todo no ir encajando de 4 en 4. Encajó 3 ante el Sevilla, 4 ante el Atlético, 4 ante la Real. Eso también es lo que ha dejado caer Juan Cala en el día de hoy. El Cádiz que piensa ya en ese partido del próximo lunes. Vamos a plantearnos un poco también todo lo que está pasando en los últimos días y lo que puede repercutir hoy con un invitado muy especial aquí en Deportes COPE y más cosas, analizando la actualidad del Cádiz y el polideportivo. Y es que el fin de semana nos ha dejado al Club Hockey San Fernando como subcampeón de la Supercopa de Andalucía de hockey y hierba. Así que hoy también protagonismo en Deportes COPE. La federación abre ese expediente a Manolo Vizcaíno por esas declaraciones que hizo en tiempo de juego el pasado sábado. En este caso, la federación lo que hace es abrir ese expediente y, pues, abrir, valga la redundancia, la posibilidad de una sanción. Todo esto a la espera de lo que pase con la que le cayó Álvaro Cervera de 4 partidos, que ahora mismo está en el TAD. Compañero Safouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Bueno, evidentemente Vizcaíno no es jugador, no es entrenador, por tanto, si le cae sanción, que le puede caer, sería un tema más económico que otra cosa, ¿no?
Sí, más económico que otra cosa. Bueno, Vizcaíno en sus mejores momentos estaba para jugar, Rubén. Pero bueno, vamos,
sí,
a dejar de momento en el banquillo.
Y tú y yo también, entonces.
Vamos a dejar en el banquillo, pero sí. Bueno, puede correr, digamos, la misma suerte, entre comillas, que el presidente de Osasuna, que Luis Abalza, que tiene un expediente abierto y la propuesta de sanción han sido, creo que, 900 euros, si no me equivoco. Y bueno, más o menos, pues estaríamos hablando de una multa económica, ¿no? Hay que también explicar a los oyentes que no es lo mismo decir abiertamente, pues esto es un escándalo o vaya partido, se ha marcado el árbitro, una declaración más o menos que pueda sonar de una manera más leve, a decir, por ejemplo, que el árbitro nos ha robado o algo de eso, algo que no es el caso, ¿no? Con lo cual, la sanción o la gravedad no es la misma, ¿no? Así que yo creo que más o menos los tiros pueden ir por lo que le ha caído, por ejemplo, al presidente de Osasuna, que también tiene un expediente abierto y que Osasuna, por cierto, ya ha recurrido y que ese expediente es de 900 euros.
Sí, lo que le puede... todo viene por lo que dijo Vizcaíno en tiempo de juego, porque en el comunicado del Cádiz no hay ahí donde sancionar, ¿no?
Sí, son por las declaraciones de tiempo de juego, ya te lo confirmo, esas declaraciones el Departamento de Integridad las ha mandado a competición y en el día de hoy han decidido abrir ese expediente, que bueno, veremos si acaba o no en sanción. O sea, que te abran expediente no quiere decir que te sancionen. Ahora se nombra un juez instructor y ese juez instructor va a proponer, en este caso, una sanción o no. A lo mejor si ese juez instructor ve que en esas declaraciones no se atenta contra los árbitros, pues se cierra el expediente y ya está, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, con Pellegrini y Joel del Betis, ha ocurrido con Koeman del Barça, no ocurrió con Cervera, no ocurrió con el Cucho Hernández, no ha ocurrido con el presidente de Osasuna. Es decir, ha habido casos en los que se ha ocurrido, ha habido casos en los que no, para que se atente contra la integridad de los colegiados, en este caso el instructor debe entender que efectivamente, pues, que se diga que un árbitro pues ha visto algo y no lo ha querido pitar, o que ha ido mediatizado o condicionado, ese tipo de cosas, ¿no? Así que, insisto, que te abra un expediente no quiere decir que ese expediente vaya a acabar en sanción.
Uh-huh. Dos cosas, Fouto, que te pregunto más. La primera, tú como gran defensor en este caso del VAR, ¿crees que hay motivos por el que el Cádiz se haya tenido que quejar o no?
Bueno, yo no soy defensor del VAR, en todo caso de los árbitros.
O de los árbitros, mejor dicho, sí.
A mí me parece que el VAR son los árbitros.
Es que me ha venido a la mente tu libro, Fouto, que lo tengo que leer, por claro, cierto.
Pero es verdad que al final el VAR, en el VAR hay un árbitro. Y el árbitro que llama el otro día al que estaba en el campo era Mateu Laoz, que es un árbitro, no es una trituradora o no es una lavadora. O sea, que hay que decir que hay una interpretación de un árbitro que considera que son jugadas que son revisables y en este caso llamó al árbitro principal, ¿no? Bueno, se da una circunstancia, Rubén, se da la circunstancia de que el árbitro que está en el campo tiene tres errores a favor del Cádiz y que el árbitro que está en el VAR corrige, en este caso, o invita al árbitro que está en el campo a ver esos tres errores, pero que esos tres errores favorecen al Cádiz. Es decir, que si no hubiera habido VAR, al Cádiz no hubieran pitado el penalti
de Negredo.
Sí lo hubieran pitado y se hubiera lanzado el penalti que pitan por la mano del jugador de la Real, y no hubieran expulsado en este caso a Marcos Mauro, ¿no? Solamente se hubiera quedado en amarilla, ¿no? Yo en el partido del otro día ya lo dije, creo que el Cádiz no tiene motivos para quejarse, pero sí que ha habido otras jugadas, como por ejemplo una mano que hubo en el partido del Elche, o un penalti que ya dijimos, que además está tipificado como uno de los errores del VAR por parte del Comité Técnico de Árbitro del partido contra Granada, en el que sí tiene, en este caso, derecho a quejarse, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Yo creo que hay que analizar cada jugada y cada jugada es diferente, ¿no? Pero sí es cierto que de momento, pues el Cádiz no está teniendo suerte con los árbitros. No voy a decir con el VAR, insisto, porque al final el VAR son los árbitros.
Uh-huh. De la sanción a Cervera, queda por pronunciarse el TAD. ¿Es normal que tarde tanto?
A mí me cuentan que el próximo viernes podría haber fumata blanca. El próximo viernes podría haber fumata blanca y podríamos ya saber si Álvaro Cervera, pues esa sanción va para adelante o no. Así que bueno, pues esperaremos al próximo viernes y veremos, porque va a ser el primer precedente de que el TAD tenga que decidir sobre una sanción de este tipo, ¿no? Porque de momento el único que ha recurrido al TAD ha sido el Cádiz, ¿no? Porque al otro jugador que le cayeron cuatro partidos, que fue al Cucho Hernández, los cumplió porque estaba lesionado y el Getafe no fue al TAD, ¿no? Así que veremos, ¿no? Porque esa decisión del TAD puede sembrar un precedente importante.
Ya no hay más organismo, ya es el TAD el último, ya se acabó ahí.
Sí, ya es el último recurso, efectivamente, es el TAD.
Veremos. Fouto, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
3:34, a la espera de que se pronuncie, podría ser pasado mañana, sobre esa sanción a Álvaro Cervera. Veremos. Por cierto, que el Cádiz, respecto al inicio de expediente que se le ha abierto a Vizcaíno, lo que dice el Cádiz es que el Cádiz Club de Fútbol y su presidente reiteran que en ningún momento se ha actuado en contra de ninguna norma y se presentarán las alegaciones pertinentes en tiempo y forma. Así que el Cádiz recurrirá. Del entrenamiento de hoy, Ale Fernández sigue entrenando al margen y José Mari entrena como uno más. Eso no quiere decir que José Mari vaya a ser titular el lunes, vamos. Conociendo un poco a Cervera, complicado. Que entre en la convocatoria, pues sí, podría ser una de las novedades de la convocatoria del próximo lunes, la de José Mari, pero se le presenta una papeleta a Cervera porque no va a poder contar con Marcos Mauro por sanción, No está Johnson, no está Alex, no está Augusto, vamos a ver, y José Mari, como mucho, al banquillo. Así que veremos qué pasa. El club, por cierto, que no descarta la posibilidad de ocupar esa ficha libre que tiene ahora mismo la plantilla. Habla Cala, que como decimos al principio del programa, ha puesto hoy bastante mesura y tranquilidad.
Bueno, como cada inicio de semana tenemos una reunión con el míster en la que evaluamos la situación en la que estamos, él nos comenta su idea. Estamos en una situación no buena o no la que veníamos teniendo de la primera vuelta, pero buena dentro del general, que con 24 puntos. Y eso es lo que tenemos que prevalecer, volver a lo que bueno que hacíamos, que parece que se ha perdido un poco, que es la solidez defensiva, y empezar a crecer desde atrás. Nos faltan 15 puntos para salvarnos. Tenemos que mantener la portería cero cada partido, y es cuando más cerca estaremos de ganar. Y eso lo sabe el míster, lo sabemos nosotros, y en eso estamos mejorando. O intentaremos mejorar, pero hemos dicho, vamos a trabajar para mejorar. Y no puede pasar lo del otro día o lo de los últimos tres partidos de recibir 3-4 goles. Por mucha sensación de que de otro elemento externo que no controlamos tengamos.
Que el Cádiz puede controlar lo que puede controlar. Lo de fuera es incontrolable y, por tanto, tiene que centrarse en recuperar la senda de cara a buscar la permanencia. La
herramienta que tenemos para luchar contra la permanencia o contra el objetivo que estamos llevando a cabo, y que nosotros sí lo transmitimos en el vestuario. Todos los jugadores tienen pico de rendimiento. La clave es que cuanto más jugadores que salgan a jugar, su rendimiento esté más alto, será más fácil conseguirlo. Cada uno en su hábitat personal, que busque su mejor rendimiento para aportarlo al grupo, y que está claro que va a ser una liga complicada y un final de liga complicado, porque todavía vemos que no se ha descolgado nadie. En otros años pues se suelen descolgar siempre uno o dos equipos, y ahora mismo no se descuelga nadie. A mí todo compañero que llegue para ayudar y arrimar el hombro y aporte algo más de lo que no tenemos en la plantilla, me parece perfecto. Lo comentaron los directores deportivos o la dirección deportiva junto al míster, que bueno, que la idea de ellos era buscar algo arriba y buscar algo central o algo en el medio campo, porque entendían que teníamos ese pequeño déficit y no se pudo encontrar porque como he dicho antes, el Cádiz tiene sus limitaciones como club y económica, porque acabamos de llegar a la primera división y no es fácil convencer a cualquier jugador por economía para que venga al Cádiz. Esas son las limitaciones que luchan los equipos más pequeños, más modestos, y que, bueno, yo el otro día escuchaba en una conversación privada con el presidente que antes, 5 años, era mucho más difícil convencer a un jugador para que viniera. Ahora vienen más jugadores, pero que todavía estamos lejos de lo que queremos llegar a hacer.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini, y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope, y lo tenéis todo.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Y queremos un poco analizar todo lo que está pasando en los últimos días, en las últimas horas respecto al Cádiz, con, además de un hombre que conoce muy bien todo lo que es el fútbol español, pues ya demuestra su simpatía por el Cádiz desde hace muchísimo tiempo, por más que el Cádiz estará en primera división, ya lo ha hecho muchos años antes, y que yo creo que nos puede un poco también ilustrar sobre toda esta situación, y nosotros que el director de tiempo de juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, hola a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Fútbol todos los días y programa todos los días, pero es fantástico, que no falte.
¿Tienes vida los fines de semana, Paco, o ya eso ya ni te lo plantea?
Tengo vida dentro de la radio.
Bueno. Dentro de la radio, claro, fuera de ella.
Bueno, ya, está muy bien, no se puede quejar uno.
Estamos, eso es verdad, la verdad, con la que está cayendo, pues sí. Te la lanzo ya así rápidamente, Paco. ¿Tú crees que el Cádiz ha hecho bien con el comunicado, con las quejas de Vizcaíno? ¿Tú crees que es lo que tenía que hacer?
Yo creo que cuando uno tiene motivos para quejarse, hace bien en quejarse. Me parece que es cualquiera que ejerce el derecho, me parece que acierta. La otra opción, que es seguir callándose, yo creo que iba a provocar un cierto desánimo, primero en la propia plantilla, en el club por dentro, de decir, joder, que no nos defiende nadie. y en la propia afición iban a pensar por qué no alzamos la voz ya, porque se han juntado muchas. Creo que la otra opción, la de quedarse callado y mirar cómo le siguen dando, o sea, creo que el Cádiz ya había puesto todas las mejillas que tenía, y no son dos, evidentemente había puesto muchas.
O sea, tú también entiendes que entonces hay motivos, ¿no?, para la queja, ¿no?
Claro, hombre, yo no sé si con esto se consigue algo, te lo digo, ¿no? pero creo que es más natural que si te pisen, te quejes, y si te pisan muchas veces, pues al final te tienes que quejar. O sea, la primera vez puedes pensar, uy, ha sido un accidente, la segunda vez, pues ya, vamos a ver, no es muy normal que sea el único equipo que no te piten penaltis a favor. No es muy normal que los únicos penaltis que le pitan los despiten. No es muy normal que haya penaltis clamorosos, que incluso han sido reconocidos por el Comité Técnico de Árbitros, como el de Fulquier, que no se vean, pero que no se vea el del VAR. Ya no te digo el de abajo se equivoca, bueno, qué mala suerte se ha equivocado de abajo, pero ya el de arriba, que tiene 7 repeticiones y no es capaz de decirle al de abajo, oye, vete a verlo. No es normal una secuencia de fallos como el día del Sevilla, que ocurren dos seguidos y el Sevilla remonta el partido. Yo creo que hay muchos pequeños fallos, y luego existe una cosa que fastidia mucho, que es la comparación. Si la mano de Negredo es penalti, la mano de Peramilla en el Cádiz será penalti. Entonces, sí me parece que hay un motivo para quejarse, por lo menos para levantar la mano y decir, que yo estoy aquí y me las estoy llevando todas. A lo mejor no se consigue nada, bueno, pero yo creo que es el derecho del Cádiz, con el de cualquier equipo, el que siempre le cae la tostada por la mantequilla por alguna vez delante de la mano.
Y a todo esto, Álvaro Cervera es el único al que han sancionado, por decir algo.
Bueno, a mí eso me parece de todo lo más grave. Quiero decir que hubo una prisa extraordinaria por sancionar. A ver, el primero que decía algo que fuera interpretable como dudar de la honorabilidad de los árbitros, y luego esa prisa ya no la viste ya para con ninguno, especialmente en equipos grandes. Especialmente esta semana era muy evidente con las declaraciones de Piqué, que ponía en tela de juicio a todos los árbitros, a los de ahora y a los de siempre.
¿Qué te parece la respuesta extraoficial que ha dado la federación, Paco?
Bueno, es que yo creo que la federación también ahí juega su papel. Ellos, ¿qué van a decir? Que está el VAR equivocado. Ellos son los jefes del VAR, pero no son los que están allí permanentemente. Digamos que el jefe del VAR es Velasco Carballo, el que tiene que instruir a sus árbitros, pero yo creo que hay tanto lío con esto, con la aplicación de las normas, que ni siquiera los propios árbitros tienen un único criterio, porque más o menos van encontrando una explicación a cada fallo. O sea, se toma una decisión de esta mano es penalti, entonces dice, no, es penalti pues porque estaba despegada. No se pita penalti por esa mano despegada, no, es que estaba en posición natural y viene de no sé dónde. Entonces van encontrando una explicación a cada fallo, con lo cual desde la federación, ¿qué podrían hacer? Pues exigirles más unidad de criterio a Velasco Carballo, que yo supongo que eso sí lo harán en las charlas en privado, pero no van a decir en público, pues sí, estamos asistiendo a una feria de decisiones arbitrales.
A mí lo que me llama atención, Paco, es que al Cádiz le respondan, ¿no? Que quizás lo que tú has dicho antes, Piqué dice lo que dice, en su día Florentino dice lo que dice, y al Cádiz sí le dan una respuesta a sus quejas, ¿no? Es llamativo también.
Bueno, pero es una respuesta extraoficial. O sea, no, yo creo que tiene más que ver con el trabajo periodístico de, oye, ¿qué decís de esto? ¿Qué decís de esto? ¿Qué decís de esto? Y al final lo dicen por fuera de récord, no lo dicen con un comunicado oficial, que tampoco es que podrían decir mucho. Sí, sí, ¿qué van a decir? ¿Tiene usted razón? Pues no lo pueden decir, porque dejaría en evidencia a los árbitros. ¿No tiene usted razón? Pues no lo pueden decir, porque tiene razón. Es que tampoco puede decir mucho más. O sea, hay momentos en los que los organismos lo que tienen que hacer es comerse de una de las quejas. ¿Qué van a hacer?
Sí, sí, sí. Hombre, lo que está claro es que nada de esto debe enturbiar el objetivo, que es el de la permanencia, ¿no? Es verdad que las últimas semanas, pues, el Cádiz se ha visto contra equipos importantes, ¿no? El Sevilla, Atlético de Madrid, la Real, pero que el objetivo está ahí y nada de esto debe enturbiarlo ni perjudicarlo en ese sentido, ¿no?
Claro, yo presumo de conocer muy bien al equipo, no de conocer desde su funcionamiento, sino que le veo cuando entra en un partido y le veo bien o le veo regulín. Y a mí, por ejemplo, el día de San Sebastián me parece que entró ya regulín. el día del Atlético de Madrid entró fantástico. O sea, se le veía que estaba fuerte atrás, con ganas de soltar una contra, aunque fuera cada poco, cada mucho, con cierta confianza con el balón. Y yo creo que el propio Álvaro lo ha dicho alguna vez, que él lo percibe cuando el equipo está compitiendo y cuando está, no digo remolón, sino raro. Porque claro, de la actitud y de las ganas de estos jugadores no se puede dudar en ningún momento, pero es verdad que hay que retomar otra vez la vía del equipo competitivo que era, o que fue hace nada, ¿eh? Hace 10 días contra el Atlético de Madrid lo fue, pero digamos que ha sido, en lo que llevamos de año, el único partido que yo le he visto de verdad con competitivo.
Uh-huh. Tú confías, ¿no? O tienes motivos para creer en la salvación, ¿no?
Sí, porque también hay tramos del calendario que son mejores y peores. Y yo también es que creo, bueno, creo en fantasmas arbitrales, que las rachas de la suerte te van y te vienen. Igual que hemos tenido una racha con el COVID, pues a veces llegará otro de los equipos.
Me decía ayer Pedro Martín, Paco, me decía ayer Pedro Martín, no, si ya el primer penalti para el Cádiz tiene que estar al caer, ya por una cosa de lógica, ¿no?
Claro, y luego las rachas arbitrales, pues eso, habrá un momento en el que digas, anda, mira, entra el VAR, en una jugada que ni se esperaba y ha favorecido al Cádiz. Pues sonarán campanas en todas las catedrales de la provincia, pero yo creo que llegará. Y por ahí, hasta que lleguen las buenas rachas de salud y de árbitros y de suerte y de balón que da el palo y entra o no, la obligación del equipo es seguir creyendo y seguir compitiendo. Y yo creo que lo tienen todos más o menos claro, o sea, que empezando por Álvaro. Y vamos, me parece que se puede ser optimista porque el nivel en general de los que están luchando por la salvación está muy rarito, ¿eh? O sea, no hay ningún equipo que digas este le va a adelantar al Cádiz rápidamente.
¿Cuántos mensajes de cadistas recibiste el otro día, Paco?
Joder, muchos. Yo fíjate que lo dije en antena porque lo sentí así. No es el día en el que yo creo que más hayan equipo contra el Cádiz.
Es verdad.
Para mí.
Para mí más flagrante el penalti, claro, de Coque, de Atlético de Madrid. Fíjate.
Claro.
Por ejemplo.
El Sevilla. Uh-huh. O el penalti de Fulquier. O sea,
bueno, de Fulquier ya.
Tremenda. Pero el otro día, claro, era como las últimas gotitas que se derramara ya el vaso de la mala leche, porque era las tres consultas del VAR eran pum, 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 tres capones. Joder, entonces ya todos los amigos de Cádiz me mandaban la foto de la mano de Peremilla, el pujón de Fulquier, la mano
además te lo mandarían para que, dilo antena, Paco, dilo, ¿no?
No, directamente saben que lo voy a decir, entonces no me mandan la captura de la imagen y el enfado que lejos lleva.
Bueno, pues esperemos que el camino se reconduzca, que es lo importante, y que la pelotita entre para los amarillos. Paco,
sí, hay que ser positivo, porque yo creo que el club en su historia y el equipo en su historia demuestra que siendo positivo le va mejor.
Sí.
Que buscando enemigos externos. Hay que pensar que todo el mundo hubiera firmado en agosto, estar ahora mismo con 24 puntos y fuera del descenso.
Totalmente. Pues sí, para adelante, como tú dices. Paco González, cuídate. Gracias, Paco. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén. Un abrazo a todos.
Tres y 48, seguimos en directo, 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Paco González, director de Tiempo de Juego y siempre con muy seguidor del Cádiz Club de Fútbol, como no puede ser menos, y buscando o dando la idea. Cádiz tiene que volver a ser ese equipo competitivo que ha demostrado hasta ahora y que ha demostrado también en los últimos días, como no puede ser menos. Hacemos un mínimo alto y a la vuelta más cosas aquí en Deportes Cope, vamos.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Con permiso, buenas tardes. Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo! ¡Eso!
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El Carnaval de Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
10 minutos para las 4 en punto de la tarde. Ya sabéis que estamos viviendo el carnaval. Esta semana sería la semana de la final el viernes, del pregón el sábado, del domingo el carrusel de coros. Bueno, es un carnaval muy distinto, lógicamente. Y lo estamos viviendo desde hace semanas en cope.es/Cádiz con nuestro programa Tangos y Pasodobles. Y a partir del próximo lunes, también en la antena, en COPE Cádiz 102.0 de la FM y también en COPE Jerez a nivel provincial, tangos y pasoles de 1:50 a 1:30 del mediodía y también, por supuesto, siempre en la web. Con regalos maravillosos que nos trae nuestro compañero Germán Mansilla. Nos ha traído a Pepe Domingo Castaño recitando el pasodoble de Juan Carlos Aragón de Adiós. A Petón recitando el pasodoble de La Soledad. Bueno, ya esto es rizar el rizo. Ya esto es una locura. Es Tomás Guash, periodista, comentarista de Tiempo de Juego, recitando cuples de Juan Carlos Aragón. Esto no tiene desperdicio.
Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos. Pero a mí qué más me da si yo vivo del subsidio. ¡Ay, del subsidio! Te piden coche propio, piden experiencia, y te piden cultura, y piden presencia. Yo ni tengo coche, ni tengo experiencia, ni tengo cultura, ni tengo presencia. Pero tengo un nabo como la torre de preferencia.
Esto no se ha pagado. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, está el completo con más cuplés en cope.es/Cádiz. Genial. Es que no tengo palabras para definirlo. En cope.es/Cádiz, tangos y pasodobles con cosas como esta que son auténticos regalos. Hablamos del San Fernando, que no pudo jugar ante el Recreativo de Huelva. Juega este fin de semana ante el filial de Las Palmas, ante Las Palmas Atlético, y habla su jugador Omar Perdomo.
Buenas tardes. Sí, bien, la verdad que ha ido bastante bien. Una semana, bueno, bastante tranquila, ¿no? Con muchas ganas, estamos con muchas ganas de jugar, porque la semana pasada, bueno, como sabes, no hemos podido tener la oportunidad de disputar el partido y bien, contento, la verdad.
El otro día, verdad que
ahí me encontré un poquito cansadete, pero ya después cuando empezó el partido, bueno, yo creo que fue todo rodado, fue todo bien, me vi involucrado en buenas jugadas de ataque, me vi involucrado defensivamente, la verdad que bastante bien, bastante cómodo y poco a poco, bueno, teniendo cada vez más minutos y a ver si así puedo estar al 100%.
Y uno de los éxitos de este pasado fin de semana ha ocurrido en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, en Benalmádena, donde el Club Hockey San Fernando se ha proclamado subcampeón de la Supercopa Masculina de Andalucía. El segundo mejor club de Andalucía está en la provincia de Cádiz, en la isla, y es el Club Hockey San Fernando. Hablamos con uno de sus jugadores del equipo senior masculino, con Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, pues muy bien, la verdad, fue muy bien el campeonato y como usted ha dicho, pues quedamos subcampeones.
La verdad es que no, todos los días no puede decir uno que es el segundo mejor equipo de Andalucía, ¿no?
No, la verdad que no, y menos en la situación actual, no sabíamos si se iba a realizar, si no, pues al final se ha realizado y con bastante éxito.
Uh-huh. Carlos, plantasteis en la final, fue el partido que perdisteis en la gran final. Cuéntanos un poco cómo fue el torneo, porque quedasteis campeón de vuestro grupo, eso os permitió al final ir progresando y coraros en la gran final. Imagino que con muy buenas sensaciones los partidos, ¿no?
Sí, la verdad que afrontábamos el campeonato, tenemos en la fase de grupo un partido contra Sierra Nevada y uno contra Universidad de Sevilla, ganamos los dos. La verdad que lo planteábamos con que iba a ser difícil colarnos en la final porque los partidos, el tiempo era reducido, ya que se jugaba todo en un mismo día. En 40 minutos cualquier equipo te puede plantar cara, entonces no sabemos muy bien cómo se iba a desarrollar. Ganamos los dos partidos, la verdad que con bastante solvencia, así que sin problema, y en la final sí que es verdad que se notó la diferencia de que Benalmádena tiene el equipo una división por encima, juegan todos los fines de semana, juegan a un ritmo superior al nuestro y nos ganaron bastante bien. Así que,
claro, ¿cómo fue todo el tema del cumplimiento del protocolo COVID? Porque imagino que eso también, hombre, hay que hacerlo, lógicamente, porque no queda otra, hay que hacerlo. Pero muchas veces pues puede incomodar, ¿no? No es la mejor forma de preparar un partido, un torneo, ¿no? Imagino que también hay que, bueno, ahora mismo hay que lidiar con eso también.
Sí, pues nuestro equipo antes de empezar la expedición, el viernes nos realizamos todos una prueba de antígeno, la realizamos aquí en nuestro club, y luego allí pues la verdad que eso, mascarilla, temas de distancia, la grada estaba dividida para cada sector, para un club diferente, los vestuarios desinfectados, banquillos, se usaba un equipo, se esperaba que se desinfecte y se usaba, y bueno, llevando todas las medidas posibles para que esto se pueda realizar y que la liga salga adelante, que no haya contagio, y bueno, yo creo que se cumplió todo bastante bien y que salió, se organizó bastante bien.
Me imagino que también, además, el hecho de jugar sin público es algo que también afecta, lógicamente, ¿no?
Sí, sí, se nota muchísimo. Allí, además, en Benalmádena, que suele haber bastante público, se veía raro que no hubiese gente.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y lo que decimos, que al final hay que adaptarse a esto, pero bueno, que es difícil también competir en estas condiciones. El hecho de ser subcampeones, bueno, pues yo creo que nos da esa satisfacción lo que decíamos, ¿no, Carlos? Que más allá de que, aunque no hayáis quedado campeones, pero hombre, que habéis hecho un gran papel en la Supercopa, ¿no?
Sí, sí, nosotros estamos bastante contentos con el papel que hemos hecho. Además, llevábamos algún juvenil que les ha servido de experiencia para la liga, para jugar con el equipo. Hemos recibido dos incorporaciones de que estaban en el equipo y estaban jugando fuera y han vuelto ahora. Así que el tema química de equipo y de motivación para la liga ha sido muy, muy fructífero.
¿Qué esperanzas tenéis en la liga? ¿Qué objetivos? ¿O qué, en este caso, cómo la planteáis la competición?
Pues ahora mismo todos los partidos que hemos jugado en la primera vuelta los hemos ganado y vamos primero. Y nuestro objetivo es claro, es salir campeón de la liga y ya después ver en qué posición quedamos para la fase de ascenso. No sabemos todavía dónde se va a realizar, cuándo, cómo, pero nuestro objetivo es ganar la liga y de ahí fase de ascenso.
Mm. Ascender, ¿no? Vamos a decir que hay que ascender,
sí,
¿no?
ascender.
Mm. Hay que ascender que es el objetivo. Este fin de semana compiten las chicas, ¿no? Del Club de San Fernando, sí. También en la Supercopa. ¿Cómo ves tú también el papel que puedan hacer las chicas?
Pues la verdad que las chicas, lo que no lo hemos podido ver por el tema del COVID, pero según los resultados que han ganado todos los partidos de la liga también y tal, yo las veo con muchas opciones y bueno, esperemos que tengan suerte.
Uh-huh. Ojalá que también puedan hacer un papel. Por cierto, que en esta Supercopa también el Liceo de San Fernando también participó y consiguió la tercera plaza. Podemos decir que es que el hockey en San Fernando domina, ¿eh? En Andalucía, Carlos.
Sí, sí, la verdad que sí, que es muy bueno que los dos clubes de San Fernando estén ahí arriba. Además ganaron el tercer y cuarto puesto, o sea que muy bien, muy bien.
Uh-huh. Ayuda también un poco que el hecho de que compitáis al aire libre, ¿no? Imagino, ¿no? Que no es lo mismo que competir en hockey sala, ¿no? De cara al tema del coronavirus y estas cosas.
Sí, la verdad que ayuda bastante más el tema de que no está encerrado y bueno, sí, el que sea al aire libre ayuda bastante.
Uh-huh. Hombre, es clave también en este sentido. Lo que tú decías, ¿no? Queda todavía lo que es la competición, la liga por delante, objetivo ascender, objetivo estar el año que viene en una categoría superior y refrendar que se hacen las cosas muy bien en el club, ¿no?
Sí, sí, por ahora yo creo que la organización está bastante bien, el tema de entrenamiento con las distancias, horarios, no mezclar grupos de categoría, mascarillas, así que más no se puede hacer. Tener paciencia y ahí tomar todas las medidas que nos están poniendo y nos están mandando.
Ahora solo falta que vosotros que respondáis en el campo, ¿no?
Así es, nosotros a nuestro trabajo que del otro se lo encargan otros.
Pues sí. Carlos, enhorabuena por ese subcampeonato y mucha suerte en la temporada. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Bueno, Carlos Martínez, de Club Hockey San Fernando. Y lo que
un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde de hockey y este fin de semana, como hemos dicho, la Supercopa de Andalucía femenina, también con representación en este caso del Club Hockey San Fernando. Nos vamos, hoy hay tiempo de juego con la Copa del Rey. Le vino muy bien al Cádiz, por cierto, ayer la derrota del Getafe ante el Real Madrid, porque el Getafe está con los mismos puntos que el Cádiz, así que buena noticia. Y hoy, desde las 8:30, la Copa del Rey aquí en tiempo de juego con esa eliminatoria apasionante entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Más siempre, carnaval, deporte, noticias, todo, Semana Santa también, en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos, ahora llega la tarde, aquí en Cope. 3:30, 4 ya. Hasta mañana, adiós.